Caso con Horacio Morales, él es el abogado de Delfín y Raúl Castedo, los acusados del crimen de la campesina Liliana Ledesma ocurrido en el año 2006. Horacio, bienvenido a Radio Nacional, Martín Van Damme, Delia Lobo, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Bueno, queríamos, por supuesto, sabemos que la jornada va a continuar el 24 recién, pero bueno, queríamos consultarle cómo veía el desarrollo de las audiencias hasta el momento.
Bueno, el desarrollo la fui viendo bastante categórica, si se quiere, a favor de mis defendidos, toda vez que creo que a lo largo de todo el proceso no se ha podido probar con la magnitud que en esta instancia se necesita para atribuirle la instigación del homicidio de Liliana Ledesma. Mis defendidos, de alguna manera, pusieron a derecho, están, digamos, pues, llevando el juicio adelante desde Ezeiza, lo que es difícil, porque muchas veces la comunicación, el contacto, el diálogo o el preparar alguna defensa al respecto torna un poco difícil. Pero sin perjuicio de ello, creo que fuimos llevándolo y bueno, y ya estamos en esta instancia donde se ha podido comprobar de que efectivamente no hay esa certeza que se necesita como para llegar a una condena en contra de ellos. Así que, hemos tenido jornadas durísimas y sin ir más lejos, la de ayer, donde pretendían y entendían que podía haber alguna escucha al respecto, pero bueno, se pudo corroborar y comprobar de que el cassette que quisieron aportar como prueba no tenía nada, estaba limpia la grabación.
Pero entiendo que hubo una confusión, ¿no? Que van a intentar
eso,
hacerlo.
Ese es el argumento del Ministerio Público Fiscal y de la querella. Ellos son los que tienen que precisamente velar por cada una de las pruebas. Si tuviéramos esto, lo que pasa es que ellos quedaron con el sistema inquisitivo con que lamentablemente están siendo juzgados estos señores, pero si tuvieran que amoldarse a los nuevos códigos de procedimiento, y la prueba es algo determinante y por lo tanto cuidada, y debe conseguirla y ser responsable de quien quiere producirla. Ya el juez deja de ser ese lo que era en la instrucción, el que producía la prueba, el que controlaba la prueba, el que desechaba la prueba. No, pues esto es una cuestión que cada uno debe velar por la prueba. Entonces, si han tenido tanto tiempo para comprobar y determinar y ver si el caso era o no era, o escucharlo, y ellos han tenido su tiempo y se le ha pasado el tiempo y punto, y ahora recién quieren venir a decir de que ese no es el caso. Y bueno, es una cuestión de diligencia que hay que instruir para que uno asegurar su prueba, ¿no?
Hola. Sí, ¿me está escuchando?
Sí.
¿Qué tal? Sí, lo estaba escuchando atentamente, doctor. Ahora, hay algunas grabaciones que por lo menos permiten sugerir que podría haber algún vínculo, doctor.
Mire, las grabaciones, como yo lo manifesté en varias oportunidades en las audiencias, son pruebas complementarias. Uno no puede decir de que de un documento que haya transcrito un personal de la Fuerza de Seguridad puede determinar que realmente lo que ha dicho tal o cual persona es cierto. Y lo hemos podido. O sea, acá hay que completar. Si tenemos una transcripción, debemos completar con la grabación. Eso es lo que yo vengo diciendo y sosteniendo de hace un largo tiempo en la sala de audiencia, lo que es fuente de prueba y medio de prueba.
Usted entonces, lo que dice es que está la transcripción, pero no la grabación. Eso es lo que
no
está diciendo.
Sabemos, la transcripción no sabemos si es esa o no, porque sí. un personal de la Fuerza de Seguridad vino y dijo, yo no hice esta transcripción, éramos un grupo de personas que se dedicaba a hacer escucha de miles de causas. Entonces, yo desgrabé en esta no me acuerdo haber desgrabado, sinceramente, pero ¿por qué la firmó y la elevó? Es que era que se transcribía y cualquiera que estaba en ese momento, el de turno, hacía la elevación al tribunal. Vino la persona y esta transcripción, supuestamente, según esta otra, lo hizo fulano de tal. Pero fulano de tal no fue citado a juicio, ni pudimos constatar de que efectivamente ese fulano de tal haya hecho la transcripción. Entonces, no es así nomás decir,
no
hay transcripción.
Ahora,
no.
Doctor, si aparecieran, si se pudiera corroborar que las grabaciones efectivamente han sido transcriptas adecuadamente.
Ya no se puede hacer nada, ya está, lo que está en el expediente, eso, mejor dicho, no en el expediente, porque acá hay que ser cauto en ese sentido, y para eso es el juicio, eso es el fin del juicio oral y público, el principio contradictorio, en donde vengan y en las audiencias ambas partes tengamos la misma igualdad de arma de debatir sobre tal o cual testigo o sobre tal o cual prueba. Ya está. ¿Será, no será? No sé. No se probó. Eso es lo que importa. Sí. ¿Se probó? No se probó. ¿Hay transcripciones? No sabemos si son transcripciones fidedignas porque no fueron ratificadas por las grabaciones que supuestamente dicen que existen. No hay. Esa es la cuestión.
Claro. Ahora, sus defendidos declararon el otro día justamente y decían que no tenían la capacidad de ordenar a nadie el homicidio de una persona, ¿no? Y uno, sí, a uno le cuesta creer que personas que están condenadas justamente por narcotráfico, por una asociación ilícita, por lavado de activos, puedan no contar con esas posibilidades, ¿no?
Y podemos decir tantas cosas y decir tantas cosas, pero se necesita precisamente una resolución en donde haya una condena realmente que diga que una persona es culpable de tal o
no,
cual.
No, a ver, coincido, doctor, en que es necesario que se pruebe que efectivamente hay un vínculo entre las personas que asesinaron materialmente a Liliana Ledesma y a aquellas personas que eventualmente pudieran haber ordenado. Ahora, lo que me cuesta creer es en ese relato de una persona condenada por narcotráfico, por lavado de activos, que diga yo no tendría la capacidad de hacer eso cuando sabemos muy bien cómo funcionan estas organizaciones, ¿no?
No, él no participó de ninguna organización y él no está condenado por narcotráfico, por empezar, ni tampoco por lavado de dinero. A él, que es una resolución que todavía está en sujeta a revisión por parte del Tribunal de Casación, fue condenado por asociación ilícita, sí, pero no precisamente por, no tiene ninguna causa en donde haya sido condenado por narcotráfico.
¿La asociación ilícita dedicada a qué?
Asociación ilícita que formaba parte de un grupo que supuestamente dice que compraba dinero proveniente de una entidad delictiva, pero eso a ciencia cierta no está probado porque es una resolución que está recurrida. Está recurrida y no tiene
sentencia. No, está bien, pero tiene sentencia en primera.
No es que sea que estaba dedicada al narcotráfico, no estaba, eso no se probó. Él estaba imputado precisamente por lavar dinero del narcotráfico y fue absuelto por eso. Después se dice tantas cosas de que es narcotráfico, no tiene causa o condena por narcotráfico, no tiene condena por narcotráfico, y lo mismo es su hermano. Entonces, por ahí hay cosas que hay que más o menos investigar un poco más profundamente para determinar si realmente lo que dicen es cierto, porque la única forma de corroborar eso es cuando hay una sentencia que realmente lo haya condenado y haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Entonces, mientras tanto, y son todos decir...
No, está bien, lo que pasa es que si hay que esperar hasta en todas las instancias recursivas para hablar de una condena, tenemos que pasarnos con los tiempos de la justicia.
Ese es el sistema que tenemos.
Bueno, pero es que también le quiero preguntar eso, ¿por qué estuvieron tanto tiempo prófugos? sus defendidos.
Ellos no estuvieron prófugos. Ellos comparecieron después del hecho, comparecieron. El hecho ocurrió el 21 de septiembre del año 2006. Sí. El 26 de octubre del año 2006, el entonces juez de instrucción lo llamó y ellos comparecieron y estuvieron a derecho. Después, listo, no le tomaron una declaración testimonial y siguieron haciendo su vida. Uno se ha ido a hacer lo suyo, el otro se ha ido a hacer lo suyo, y no es que estuvieron fugados.
Bueno, tenían orden de captura y no aparecían, sé cómo lo quieres llamar a eso.
Lo que pasa es que tampoco es una cuestión de que la orden de captura sí o sí tenga que hacer lo que comparezca, cuando en realidad ellos entienden y consideran que no están dadas las condiciones. Entonces, y es lo que está pasando ahora. Han sido sometidos a un proceso donde lamentablemente tuvieron que seguir la secuencia desde una distancia que hasta muchas veces era incómoda y no podían de alguna manera tener participación en el proceso.
Uh-huh. Doctor, la última, sus defendidos dicen que no tienen nada que ver con el asesinato de Liliana Ledesma. ¿Tienen alguna idea de por qué puede haber ocurrido? Digo, porque
No, ellos no tienen ninguna idea por qué ha ocurrido, no tienen ninguna idea. Eso es una cuestión que tendrá que dirimir la justicia. Están condenados los autores materiales. Sí. Ninguno de los autores materiales ha hecho insinuación o ha dicho que los Castedos tienen algo que ver, absolutamente.
No, uno de ellos de hecho está prófugo además ahora, ¿no?
Bueno, pero esa es otra cuestión.
Sí, sí.
Ahora también lo van a hacer responsable.
No, por supuesto que no vamos a ser responsables. De hecho hay un jury contra un juez porque evidentemente no hizo las cosas como correspondía.
Por supuesto,
pero usted dice que Lino Moreno no era empleado de...
No, para nada, así lo dijo y quedó corroborado, no tenía ninguna relación con los Castedos, nada, no tenía ninguna relación, así que...
Bueno, doctor, ¿cuándo se cree que estaría ya entrando en el tramo final este juicio?
Y bueno, el martes se va a oralizar algunas piezas documentales incorporadas al expediente que la fiscalía y la querella han pedido, y yo calculo que, no sé, será miércoles o jueves que alegaremos. Más o menos vamos sobre la marcha, andando.
Claro. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día.
Horacio Morales es el abogado de los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los acusados del crimen de la campesina Liliana Ledesma, ocurrido en el año 2006.
¿Cómo estamos hoy,
Sí, Quintar, ya venimos.
Hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual.